que estamos inmersos en una crisis ambiental, climática y energética mundial ya no resulta discutible. Recientemente se celebró en Madrid la cumbre del clima, de discutibles resultados, y en paralelo la cumbre social, de la que pudimos hablar en su momento. Y hoy nos gustaría centrarnos en analizar qué papel tiene en todo esto la crisis energética, de la que también se habla tanto. Para poder analizar un poco este tema, para hablar de la crisis energética, hemos invitado a Emilio Menéndez. Emilio es doctor ingeniero de minas, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya le tuvimos por aquí hace unos meses presentando un interesantísimo libro sobre los refugiados ambientales, ese efecto también que tienen los cambios climáticos en los movimientos de personas, en particular en África. De todo ello hablamos con Emilio entonces, y hoy le tenemos al teléfono, como os decíamos, para hablar de crisis energética y cambio climático. Muy buenos días, Emilio. Emilio, tú que llevas muchos años hablando de crisis energética, de energías renovables, de cambio climático, imagino que habrás seguido la celebración de la cumbre del clima.
Sí, he seguido la cumbre en varios de sus aspectos. La cumbre nos ha puesto a la sociedad española ante la realidad de un problema grave que se une a otros y que nos va a demandar un cambio de modelo socio, cultural, económico, etcétera. Estamos en un momento muy significativo.
Lo que pasa, Emilio, es que tenemos la impresión, a lo mejor tú me dirás si me equivoco, ¿no?, que este eurocentrismo que nos invade nos hace que parezca que el cambio climático es un problema que vamos a resolver desde aquí, desde Europa. ¿Qué pasa con los países en desarrollo, los países no desarrollados, en África, en América Latina, que me consta que te interesa tanto? ¿Cómo les afectará a ellos el cambio climático?
Vamos a ver, en la cumbre se han juntado personas de distintos procedencia y en particular de América Latina. La cumbre se debería haber celebrado en Río o en Brasil, que era como estaba propuesto.
En Chile.
La llegada de un gobierno distinto a Brasil hizo que no fuera a celebrarse allí, que la rechazaran. Se llevó a Santiago de Chile, pero los problemas sociales que estaban ahí tapados como si estuvieran en una olla a presión hizo que tuviera que llevarse a otro sitio y en particular se trajo a Madrid. Esos problemas sociales se han puesto en evidencia con las personas que han venido de Chile. Al hablar con ellas, para ellas el cambio climático es importante, pero el cambio climático es algo que nos está llegando poco a poco. Ellos ya están sufriendo otros problemas relacionados con el extractivismo, que allí es cruel. Por ejemplo, las grandes plantaciones de aguacate están haciendo que los pequeños agricultores no tengan agua, porque el agua la han vendido el Estado a esas grandes plantaciones. Me decía una mujer de allí, dice, yo de niña iba al río a jugar, ahora ya no puedo ir al río a jugar, ya no tiene agua ni la podemos tomar los agricultores. Entonces, ese gran tema o esos grandes temas que nos acucian son los que nos llevan a ver la necesidad de no solo cambiar la energía, cambiar más cosas y, por tanto, cambiar el modelo.
Cambiar el modelo. De hecho, bueno, tú nos presentaste aquí hace unos meses ese librito que habías hecho junto con CEAR, en el que hablábamos de, bueno, los refugiados ambientales, el cómo en espacios, en lugares, en continentes como África, todos estos cambios y todas estas decisiones que a veces se toman desde fuera están afectando al medio ambiente y, por supuesto, a la vida de las personas. Y en este sentido hemos llegado a escuchar incluso a algunos líderes políticos que, bueno, pues ponen en duda el derecho a mejorar su situación, a desarrollarse, de estos países que, bueno, pues están todavía en vías de desarrollo o no se han desarrollado. ¿Qué tenemos derecho a decir desde el exterior qué es lo que pueden hacer?
No, no tenemos ningún derecho, y lo que tenemos es que asumir que su desarrollo debiera ser en unas condiciones que no les crearan a ellos más problemas y no agravaran los problemas globales.
Claro.
El ejemplo lo podemos tomar de China. China era un país muy rural, muy pobre, con mucha gente sin servicio eléctrico, por ejemplo, y sin otros servicios, y ha hecho un desarrollo. Un desarrollo que ha llevado a la gente a grandes ciudades y ha demandado cemento, acero y otros materiales para su construcción y desarrollo. China produce la mitad del cemento del mundo, la mitad del acero, y hoy emite gases de efecto invernadero que suponen más de la cuarta parte del total mundial. Pero se ha desarrollado, aunque tenga todavía muchos problemas. India y África tienen el mismo nivel de población. ¿Cómo se van a desarrollar? Esa es una gran cuestión que Europa y otros, Estados Unidos o Japón, tienen que ponerse delante de sí. ¿Cómo les ayudamos a que se desarrollen con un esquema energético menos agresivo? Y eso nos lleva a pensar que desgraciadamente necesitamos unas actuaciones que no van a hacer posible que reduzcamos las emisiones tanto como algunos quisieran. Yo me apunto a que pudiéramos conseguirlo, pero ese desarrollo totalmente necesario en África y en India y en otros lugares del mundo hará que tengamos que padecer un cierto calentamiento global y, por tanto, unas alteraciones del sistema climático que pueden ser muy importantes.
¿No es compatible, entonces, de algún modo desarrollo con la sostenibilidad, eso que se habla de la sostenibilidad climática? ¿Habrá que buscar un modelo de desarrollo diferente, quizá?
Es que es necesario un modelo de desarrollo diferente. ¿Cuánto tardaremos? Pues deberíamos ser rápidos. En dos generaciones deberíamos haber hecho ese cambio. Un cambio hacia un menor consumismo, y el ejemplo lo tenemos que dar desde los países ricos, un cambio hacia la solidaridad y, por tanto, un cambio de modelo económico. Mucha gente habla de reinventar el capitalismo. Posiblemente es necesario algo más que reinventarlo, cambiarlo de una forma bastante significativa. Estamos en un camino crítico que nos puede llevar a un aumento de temperatura de 2 grados a lo largo del siglo XXI, a un aumento de 4, a un aumento de 7. El objetivo que hoy se plantea es que solo sea de 2 grados. Desgraciadamente, yo creo que va a ser más. Lo que pasa es que no deberíamos pasar de 4, porque los problemas a partir de 3, 4 van a ser mucho mayores. Serán problemas de fenómenos meteorológicos intensos y frecuentes, como estamos viendo en la costa mediterránea española. Habrá un problema de elevación del nivel del agua del mar, que será lento a efectos de cómo lo miramos nosotros, pero que puede tener un metro en el año 2100, o, si las cosas no las controlamos, 3 o 4 metros a mitad del siglo XXII, y eso sí que es crítico, porque pensemos en 4 metros en la costa mediterránea, con oleaje, con problemas, con tormentas brutales, la costa mediterránea española desaparecería.
Emilio, hablemos un poco de, precisamente, ya casi te has ido acercando a las consecuencias en nuestro país, hablemos un poco de, bueno, algunas medidas que se están realizando o se están queriendo implantar. Una valoración general sobre el Plan Nacional Integrado de Energía Clima del Ministerio. Sé que es un tema que da para mucho, que tendría muchísimos matices, pero bueno, mi pregunta es, ¿ves algún problema en esta transición ecológica que se propone?
Vamos a ver, en primer lugar, decir claramente que hay que apoyar al gobierno y hay que apoyar a esa vicepresidencia o a todos los implicados en el tema para que los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se cumplan. Es un plan ambicioso y no va a ser fácil. Hay que hacerlo, hay que conseguir reducir nuestro consumo por mayor eficiencia, mucho por mayor cultura, eso de que nos crucemos con automóviles con una sola persona y de forma continuada es absurdo mover más de 1.000 kilos de vehículo para llevar una persona que no llega a pesar 100 kilos, hay que ir a otro modelo nuestro y hay que ir a cambiar el esquema que hay desde el mundo empresarial, a ir hacia otras formas de ver las cosas, invertir en energías renovables. El desarrollo de energías renovables es completamente necesario tanto para reducir emisiones de CO2 como para ir hacia un cierre de las centrales nucleares, que es otro de nuestros problemas, es un problema global, porque los riesgos están ahí, y en un país muy adelantado tecnológicamente como Japón se produjo Fukushima, es decir, no estamos exentos del peligro. Y luego analizar, volviendo al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, las cuestiones que andan en paralelo. Una cuestión muy importante es el empleo, que está en este momento en una ola de deterioro del empleo. Esa ola está muy unida al cambio digital que estamos viendo, está muy unida a una estructura capitalista que busca el beneficio elevado e inmediato. Entonces, tendremos que ir hacia otra cuestión o otra forma de ver las cosas, tendremos que ir hacia un incremento de los impuestos para que el empleo en servicios sociales se incremente, es decir, servicios de educación, servicios de sanidad, servicios de atención a mayores y a pequeños. Por tanto, el cambio es muy fuerte. Y desde la docencia, yo pido que la docencia tenga presente todo este conjunto y vaya creando ya desde los jóvenes esa necesidad de ver el mundo de otra manera, a ver si en 30 años pudiéramos haber conseguido un cambio muy significativo.
Desde luego parece que estas medidas, como las que tú estás planteando, ¿no?, son medidas urgentes, son medidas necesarias, pero que quizá esta transición ecológica, que es imprescindible, no puede limitarse a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Como tú bien nos decías, hace falta hacer un abordar un profundo cambio, ¿no?, en lo económico, en lo político, en los modos de vida, ¿no?, que hoy tenemos. Nos lo has comentado antes un poco, ¿no?, pero quizá para terminar, Enrique, yo no sé si tú, Emilio, planteas unas expectativas halagüeñas. ¿Crees que se pueden conseguir estos objetivos o crees que realmente no vamos a llegar a conseguir todos esos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas tuyas?
Vamos a ver, desde el punto de vista español, yo creo que el plan vamos a cumplirlo, que nos acercaremos mucho a cumplirlo. A nivel global, las emisiones no se reducirán posiblemente hasta que lleguemos al año 2030 y tantos. Por lo tanto, el calentamiento estará ahí a final del siglo XXI. Afectará a distintos entornos españoles, pero todos visualizamos la costa mediterránea como el mayor problema. Allí vive el 40% de la población española y se ha metido encima del mar. Esa población encima del mar va a tener muchos problemas estructurales, particulares y de desarrollo propio. Por ejemplo, el eje mediterráneo que se quiere hacer debería llevarse mucho más al interior para que haya desarrollo en la línea Zaragoza, Teruel, Albacete y no llevarlo a la línea justo de costa. Esas cuestiones deben estudiarse profundamente y aunque parezcan más caras, hay que llevarlas así. Todo el mundo habla de la España vaciada. Habría que contar con ese territorio para ver cómo somos capaces de vivir en ese territorio y adecuarnos. Tenemos un problema de alimentación en todos los países europeos y del mundo. Traemos nuestros alimentos de muy lejos. Usemos los que están aquí. Tengamos una agricultura de proximidad. Consigamos ir adaptándonos a algo que de verdad mi percepción es que va a ser muy difícil. Hemos de bajar emisiones como propone el gobierno y apoyarle fuertemente al gobierno, pero luego hemos de pedir que nos adaptemos a ello.
Emilio, pues parece claro que es necesario, que es urgente. La pregunta será si seremos capaces como sociedad de responder a este reto y de exigir a nuestros representantes que impulsen ese cambio. Y desde luego lo que sigue siendo imprescindible es educar en otro modelo de relación, en otro modelo basado más en la cooperación, y menos en la competición, en el desarrollismo. Muchísimas gracias, como siempre, Emilio. Te seguro que volveremos a hablar porque este tema no se agota aquí y nos va a dar para mucho. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Amparo, y espero la próxima vez estar ahí en vuestra sede, en Radio Vallecas, y que nos salga mejor la audición. Un abrazo a todos vosotros y a los oyentes. Muchísimas gracias por su atención.
A ti, un saludo. Un abrazo. Hasta siempre.
Hasta luego.